Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar, cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, queridos cuentistas. Bienvenidos a esta nueva temporada de Érase Nunca Empezar, donde vamos a seguir sumergiéndonos en el mundo de los cuentos, en su música, en su historia, donde vamos a conocer nuevos relatos y nuevas experiencias de contadores de historias. En continuidad al último programa, seguiremos con los cuentos africanos. Tendremos una entrevista con Bonnie Fogo, un gran contador de historias que ha visitado Tres Cantos. Y por supuesto, tendremos recomendaciones, noticias y nuestro cuento. Pues comenzamos. Al hilo del último programa, donde ya comentábamos la importancia de la oralidad en la transmisión de los cuentos africanos, vamos a escuchar a Nico, indicándonos un detalle al que se le da gran importancia cuando se relatan las historias.
El momento del cuento en África tradicional. Las sesiones del cuento tienen la particularidad de realizarse por la noche, tras ponerse el sol, es decir, a la vuelta de los habitantes de sus actividades diurnas.
Esta importancia del momento es tal porque la noche se percibe en la tradición como un periodo de perfecta comunión entre el mundo de los vivos y el de los espíritus sobrenaturales e invisibles que nos rodean, los ancestros, los dioses. De ahí, contar en ese momento no es solo divertir a los habitantes visibles de un pueblo, sino también a los seres incorpóreos que descansan en el cosmos y lo vigilan. En general, no se desarrolla en ningún aula fija, sino por doquier y al alcance de todos. La enunciación de algunos discursos específicos de oralidad, tales como los géneros sagrados, se suelen llevar a cabo en sitios concretos, de acuerdo con el tipo de ceremonia. En el caso del cuento, aunque considerado como una narración profana, responde a unas normas especiales, entre otras, el lugar de realización del cuento suele ser dentro del pueblo, en un espacio lo suficientemente amplio como para que todo el mundo pueda percibir al narrador en todos los ángulos. Una casa amplia, un sitio arenoso en el patio o la plaza pública según el carácter de la celebración. De hecho, en la primera edad, los niños escuchan los relatos en el recinto familiar, junto a los abuelos y sobre todo a las madres, primeras educadoras de la prole. Ahora vamos a escuchar de nuevo a Nico.
Genéricamente, en las sociedades africanas existen tres funciones principales del cuento: la función lúdica, la función pedagógica y la función lingüística.
Así es, y Nico nos va a ir desgranando estas tres funciones principales. Vamos con la primera.
La función lúdica. Es notorio que la mayoría de los relatos de tradición oral tienen una reconocida función de diversión y de entretenimiento, tanto para el cuento como para las adivinanzas, los cantos, las epopeyas, etc.
Tal y como se practica en las zonas rurales africanas, en general muy alejadas de las aglomeraciones, el cuento se erige en un verdadero juego oral o pasatiempo que, en medio del placer y del deleite, se convierte en un potente factor de euforia y efervescencia, donde la asistencia se divierte junto al contador de historias. La sesión se desarrolla como una acción oral que da lugar a la diversión colectiva, practicado por lo general sin ánimo de lucro, el cuento conlleva el disfrute total, tanto en la asistencia como en el propio cuentista.
Cuentos y más cuentos. Es lo que mejor sienta. Es aventura, es misterio, es aprender. No lo olvides, siempre cuentos.
Generalmente muchas aldeas africanas, sin libros ni cine, y muchas veces sin radio ni tele, lo normal es que la gente se invente cantos e historias para la diversión inherente a su existencia. Con su carácter maravilloso, cómico y ficticio, el cuento sirve de medio para evadirse y reconstruirse un nuevo mundo, más agradable y habitable, aunque efímero y virtual.
Función didáctica. El alcance educativo de la tradición oral en general y del cuento en concreto es incontestable, pues desempeñan un papel vital en la transmisión de los conocimientos y de los valores sociales.
La historia de un pueblo, así como la sociología, la educación cívica y moral, son algunas de las numerosas disciplinas objeto de enseñanza mediante esta estrategia, irradiado de boca en boca a lo largo de los siglos. En estas comunidades, siempre preocupadas por mantener la armonía social, en detrimento de la elevación individual, viene a cumplir una capital función reguladora en materia de depuración de las tensiones sociales. Constituye un perfecto vector de concienciación. Es, sin duda, el género tradicional con mayor criticismo y pinta la realidad con una gran sutileza, descubriendo la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Bueno, a ver, Nico, dinos otra función relevante de estas narraciones africanas.
La función lingüística. Es un juego oral practicado entre artistas y aprendices de la palabra.
Tiene un interés y una importancia capitales en la formación del arte de la oratoria. La técnica y el saber hacer del cuentista constituyen un aliciente incontestable, pues se reconoce al buen cuentista por su capacidad de hacer vibrar a la asistencia, esto es, sorprenderla, epatarla y prenderla. Como observamos, el cuento es una inequívoca fuente de inspiración y de aprendizaje lingüístico, dado que el conjunto de los citados géneros y estrategias comunicativas impresiona al asistente, quien, a su vez, querrá imitar al cuentista en el bien decir.
Érase nunca empezar. No solo cuentos, no solo música, tenemos fantasía, historia, recomendaciones y mucho más.
Bueno, estamos escuchando una melodía de fondo porque vamos a hablar de una famosa canción que se llama Malaika. Es una palabra en suajili que en castellano se traduce más o menos como ángel. Al igual de otras palabras del suajili, proviene del árabe. Es el título de una de las canciones de amor más populares en África. Dice algo así como Malaika nakupenda malaika, ningekua maligwe nikekua dada, nashinda namali shinawi, ningekua malaika, pesa zasumbua royangu, naminifanyehe kihana wenzio. Nashindua namalishina weni kengua malaika. Esta canción se usa a veces como canción de cuna en África, por lo cual malaika suele utilizarse también como sinónimo de bebé, nena, niña pequeña, La autoría de la canción está disputada, aunque se le atribuye inicialmente al keniata Fadhili William, que fue el primero en grabar la canción con su grupo Jambo Boys en 1960. Yo la recuerdo de joven, porque ha sido versionada por muchísimos intérpretes. Yo recuerdo la versión de Bonnie M. Pero ahora vamos a escuchar una versión de la cantante Angelique Kidjo, una grandísima cantante y compositora originaria de Benín, nominada 4 veces a los Grammy, que tiene una extensa carrera y que hace una fantástica versión.
¡Malaika! ¡Nakupenda Malaika! Malaika, nakupenda malaika, na miri fanyeche, kijana mwezi nyoho, na shindwa na malisi na we, ingakuwa malaika. Na shindwa na malisi na we, ingekuwa malaika. Yeba, pesa zasubua roho nyengu, pesa zasubua roho. Jana mwezi nyoho, na shindwa na malisi na we, ingekuwa malaika. Na shindwa na malisi na we, ingekuwa malaika. Kirege sa kirege ki kirege ukuwaza kirege na mirifanye ji ki jana mwezi nyoho na shindwa na malisi na we Nashindwa na malisi na we, ningekuwa malaika, ningekuwa malaika, ningekuwa malaika, ningekuwa malaika.
¡Qué maravillosa versión! Bueno, pues después de esto vamos con nuestro cuento de hoy. En este caso es un cuento tradicional congoleño en que unas pescadoras se enfrentan a la fuerte corriente del río Olelé y cantan para darse ánimo y remar. Está escrito en Lingala, que se habla en la región de Kinshasa. El cuento viene a decir que aunque los tiempos sean difíciles, remando juntos remontaremos las dificultades. Había un poblado en la orilla del río más grande del mundo, el río Kasai. El poblado dependía de la pesca para sobrevivir y todas las mañanas salían muchas canoas llenas de mujeres, río Kasai arriba, y volvían cargadas por la tarde. Cuando las canoas de pescadores volvían de faenar, todo el mundo celebraba la fiesta, comía y bailaba hasta la noche. Un verano el poblado se quedó sin comida. las pescadoras salían a pescar, pero volvían con las redes vacías. Desapareció la felicidad y las niñas y niños empezaban a quejarse del hambre. La jefa del poblado decidió enviar la canoa más grande con las más expertas pescadoras. Más allá de lo que nunca habían llegado, las pescadoras zarparon y pronto estaban ya en medio del río. Las pescadoras más expertas, Javi y Zanema, discutían sobre dónde ir. Vamos a los bancos de peces del norte, lejos de la orilla, dijo Javi. No, dijo Zanema, hay demasiadas rocas y moriremos. No ordenaré a las mujeres remar hacia las rocas. Pero allí entre las rocas es donde está la pesca, decía Abby. No, tenemos que ir a las aguas tranquilas del sur, donde duermen los peces más grandes. Soy la pescadora de más edad y mi palabra es ley. Remad hacia el norte, se sentenció Abby. Pero Zanema, que controlaba la tripulación, no daba la orden y la embarcación empezó a ir a la deriva. Una tormenta se acercaba y el viento empezó a soplar. Las aguas se encrespaban y empezaban a empujar la canoa. ¡Oh! ¡Oh no! Decían todas las mujeres. ¡Volvamos a casa! ¡Con este viento no llegaremos a ningún sitio! Y entonces en el cielo sonó la voz de Bengla. ¡Remad juntas! Ellas, sobrecogidas al oír a Bengla, comenzaron a remar, pero la tormenta ganaba fuerza y las mujeres, asustadas, decidieron volver atrás. Al dejar de remar, la canoa se iba a la deriva y las olas subían. De nuevo se oyó la voz de Bengla. Vuestros hijos, vuestros maridos morirán de hambre si abandonáis. Al escuchar esto, volvieron a remar, temerosas por sus familias, y remaron todas a una. La tormenta arreciaba y un rayo cayó junto a la canoa, pero siguieron remando, cantando lele, olele. Juntas remando como una, comenzaron a avanzar. El viento, entonces, empezó a amainar. En ese momento se dieron cuenta de que estaba en un lugar del río que nunca antes habían visto. Al detenerse el viento, lanzaron sus redes y pescaron, y salió el sol. Era aquella una luz hermosa y diferente. Recogieron las redes y las encontraron llenas de enormes peces, tantos que la canoa parecía hundirse en el camino de vuelta. El poblado entero se agolpaba en la orilla para recibirlas. Mujeres, hombres y niños cantaron y danzaron y comieron, y fueron mucho el tiempo que duró su alegría. Bueno, pues ahora vamos a con la entrevista de hoy, que es con Bonnie Ofogo, que nos visita con frecuencia y es un gran relator de historias. Escuchémosle.
Estamos en la Biblioteca López Vega con Bonnie Ofogo. Buenas noches, Bonnie.
Buenas noches, Beatriz.
Y muchas gracias por atender a Radio Escuela Tres Cantos, que somos una emisora municipal donde hacemos prácticas de todo lo que sucede en Tres Cantos, como es este evento en esta biblioteca que hoy tú nos has traído, el espectáculo que luego hablaremos de el África erótica. Pero antes te quería preguntar, tú has sido mediador social, has traducido libros, has escrito libros, cuentos, ¿en qué faceta te encuentras más cómodo?
Yo soy oral, vengo de la oralidad, soy hijo de la oralidad, esta es mi principal seña de identidad. Soy un hombre de palabra en todos los sentidos. Así que si tengo que definirme, me defino como narrador oral, cuentacuentos. Eso es lo primordial. Luego vienen las otras facetas.
Bueno, en Érase Nunca Empezar, que es uno de los programas, este programa de cuentos que tenemos en Radio Escuela Tres Cantos, hemos hablado varias veces de la importancia de la oralidad en África y sus facetas, de aprendizaje de normas, de aprendizaje de lenguaje, de significación. Es de suma importancia en África, en muchas partes, ¿verdad?
Yo creo que el ser humano, que es un ser de palabra, todo se deriva de allí. Todos los conocimientos, todas las áreas de conocimiento se derivan de la palabra oral, la palabra dicha. Por eso cuando tenemos un niño, un bebé, le enseñamos primero a hablar antes que a escribir. O sea, nadie en su sano juicio empieza a enseñar a un niño a escribir antes que a hablar. No, primero a hablar. Entonces, en África somos muy conscientes de eso. La palabra oral es sagrada, es nuestra forma de mantener un hilo que nos une entre generaciones, que no se rompe. Y la gente que nos ha precedido en este mundo ha dejado historias que nosotros hemos tomado relevo y tenemos el deber, la obligación de transmitir a las nuevas generaciones a través de los cuentos.
Toda una inmensidad a nivel social, a nivel cultural, a nivel formativo, realmente esa oralidad, esa importancia tan grande que tiene en África, bueno, y en más continentes, porque también en la India, y tiene mucha importancia. Bueno, en todas las culturas, lo que pasa que de manera diferente quizás, sí. ¿Verdad?
Todas las culturas venimos de allí. Lo que pasa es que algunas culturas se han alejado. En la cultura occidental, tú imagínate la Grecia antigua, el Imperio Romano, Roma. O sea, el padre de la filosofía occidental, Sócrates, era oral, no escribió ni una palabra. Jesucristo, el Mesías, era oral, no escribió ninguna palabra. Utilizaba la palabra oral para transmitir sus enseñanzas. O sea, todas las culturas del mundo venimos de ahí. Unas se han ido alejando a favor de otras formas de comunicación menos arraigadas en lo que es nuestra forma, nuestra esencia.
Entonces tú lo que más disfrutas es contando historias. ¿Te definirías de alguna forma eso? ¿Orador? ¿Relator?
Soy un contador de historias, soy un contador, soy un narrador, soy un cuentero, como dicen en Colombia. Soy un palabrero, también dicen por ahí. Es decir, uso la palabra para comunicar, no solo cuentos, yo no solo uso la palabra para contar cuentos. Disfruto de la conversación, disfruto de la charla. Yo soy muy oral, soy eminentemente oral.
Dinos qué diferencia encuentras cuando te diriges a los niños, que obviamente ha de ser de una manera, de cuando hablas a los adultos como hoy.
Bueno, cuando hablo a los niños, la cosa es, digamos, relativamente fácil, aunque no es un público fácil, que se me entienda. Digamos que de por sí hay... Tú pronuncias la palabra cuento, los niños con mucha generosidad se entregan. En cambio, a los adultos hay que convencerlos, hay que invitarlos a resucitar al niño o la niña que cada adulto lleva dentro. Los adultos tenemos una herencia infantil que no desaparece hasta que dejamos de respirar. Esta herencia está ahí, está dormida. Entonces, es a la que yo apelo para poder establecer esta conexión con el público adulto.
Bueno, y en Tres Cantos ya lo has visitado más veces. ¿Cómo calificarías, cómo ves tu experiencia aquí cuando vienes a Tres Cantos a relatar tus historias?
Tres Cantos para mí es un lugar muy, muy importante porque aquí he dado muchos talleres de cuentacuentos en los años 2010. Entonces tengo aquí un club de fans importante, pero además las bibliotecas municipales tienen una larga trayectoria en organizar. Yo recuerdo hace como 30 años, cuando yo empecé a contar cuentos, el primer escenario donde yo conté cuentos fue aquí, en Tres Cantos. Con lo cual, aquí hay una trayectoria, hay un arraigo muy importante en el tema de los cuentos.
Cuéntanos un poco, explícanos un poco en qué consiste hoy tu relato que se titula o se llama África erótica.
Bueno, es una incursión al universo del erotismo africano, de historias llenas de picardía, llenas de doble sentido, historias, sin embargo, que son historias que yo escuchaba desde niño, o sea, las contaban, no las entendí hasta que me hice mayor. Entonces, es un sentido diferente tal vez de entender el erotismo, que es lo que vamos a hacer a través de estas historias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Boni. Gracias por estar aquí, por darnos estas palabras para 2.2 Radio Tres Cantos y esperamos verte más veces.
Muchas gracias, Beatriz, por la invitación y un saludo muy especial a la gente de Tres Cantos y a los chavales y chavalas que aprenden a hacer radio en esta radio.
Bueno, una delicia contar con Bonio Fogo en Tres Cantos, que volverá. Bueno, y ahora vamos con otro asunto, que es la fábula prodigiosa. Vamos a jugar con nuestra imaginación.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas y verás que las cosas que miras cambian.
Vamos a ver de qué somos capaces esta semana de imaginar. Ya sabes, si necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Pero hay que esforzarse e inventar un pequeño o gran cuento con las siguientes palabras: zapato, realidad, feos, pingüino, perder, lápices, agua y comer. Las voy a repetir: zapato, realidad, feos, pingüino, perder, lápices, agua y comer. A ver qué tal se te da esa fábula.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Bueno, nuestro compañero Alfredo nos ha presentado nuestro espacio Entre Filete. Digamos, como noticias literarias que hemos tenido en octubre, pues por ejemplo, en la Biblioteca Lope de Vega nos ha visitado la narradora Charo Jaular con Los sonidos del bosque, Rafa Ordóñez con Cuentos de otoño, Paula Carbonell en el espacio Bebe Cuentos. Hubo un interesante taller de poesía infantil, Mundos flotantes, con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Y luego tuvimos encuentros con el autor, donde nos visitaron Paco Roca y Rodrigo Terrasa. También tuvimos la presentación del libro Te acompaño a vivir, de Marían Enera García García, y como no, ya hemos dicho, los relatos de Bonio Fogo con África erótica. Y tenemos que dar la bienvenida a las primeras jornadas de novela histórica, donde hemos contado con la visita de Almudena de Arteaga, Sandra Aza, David Botello y Juan Eslava Galán. Pero estas jornadas continúan en noviembre. En el ayuntamiento tuvimos la charla coloquio y la presentación del libro Palabras en medio de la tormenta, de Juan Souto Coello. Y en el auditorio no podía faltar la compañía Arte Luna Teatro con los Cucutrastros y su encuentro con Don Quijote y Sancho Panza. Como gran evento tuvimos Festilí Tres Cantos en su séptima edición del 25 al 27 de octubre, con la presencia de grandes autores y relatores. Más de 60 escritores e ilustradores pasaron por el Hotel Eurostar. Tres autores internacionales, el británico Steven Samal, italiano Giuseppe Festa y el holandés Pim van Gees. Los más pequeños disfrutaron de cuentacuentos y bebecuentos con José Carlos Román, con Inma Muñoz o José Carlos Andrés. Hubo charlas taller y se otorgaron los premios Torre del Agua. Y sobre todo tenemos que informar, para estar prevenidos, que la octava edición será a principio del 2025, en enero o febrero. Hay que estar atentos. Y ahora vamos con las noticias que vendrán. El sábado 9, cuentacuentos face to face con el cuento de los hermanos Grimm. El domingo 10, nuestros amigos con Cucutras en el auditorio a las 12 de la mañana. El viernes 15, en el Teatro Municipal, tendremos el espectáculo La Ratita Presumida al ritmo de rock and roll con la compañía La Murga Teatro a las 6 de la tarde. El sábado 16, en el espacio Bebe Cuentos con Primigenios, que ya nos han visitado más veces. Será en la Biblioteca Lope de Vega con dos pases, a las 11 y a las 12 y media. El miércoles 20 tendremos a Rafa Ordóñez con Cuentos de Otoño en la Biblioteca Caja Madrid a las 6 de la tarde. El viernes 15 la presentación del libro La Última Ventana Encendida de Lea Biosin en la Biblioteca Lope de Vega a las 7 de la tarde. Y también el martes 19 hay una tertulia literaria en la Casa de la Juventud a las 6 y media, comentando el libro de Antonio Soler, Yo fui un perro.
A consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos. Porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Pues vamos a las recomendaciones. Ahora mismo hay multitud de presentaciones de cuentos, de libros. Estamos en una época donde hay mucha novedad. Vamos a empezar por los más peques, con el cuento No confundas. Aunque no es un cuento nuevo, es un libro de casi 300 páginas de Herbert Touillet, que es un clásico de referencia que compila dos obras de este autor. Es un libro interactivo, lleno de agujeros. Es toda una invitación a leer para los más distraídos. Es una verdadera maravilla entre 3 y 4 años. A partir de los 8 años tenemos de Erika Salcedo y Martín Piñol Una pizza para el dragón. Hace muchos siglos, en un reino lleno de magia, una niña valiente y decidida ayuda a su vecino a montar la primera pizzería del reino. Es una divertidísima y emocionante fantasía medieval para todos los paladares. A partir de los 14, Un asesinato en Baker, de Lee Jackson. Descubre el submundo del apasionante Londres victoriano de 1864, que cobra vida de una forma realista en esta novela. Es una ambientación de la época difícil de superar, una entretenida historia de misterio que te mantendrá alerta hasta el final. Bueno, y tampoco es una novedad, pero recomendamos para adultos Dublineses, de James Joyce, publicado en 1914. Dublineses es un libro de relatos unitario y perfecto, alumbrado por el autor. Son 15 cuentos con sensibilidad que captan la naturaleza humana en el laberinto de las relaciones. Bueno, y hasta aquí hoy Érase Nunca Empezar. No olvidéis que estamos los sábados a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 en el 102.2 de la FM. Hasta el próximo capítulo.